Continuamos con nuestra serie. Iglesia, ¿quién la necesita? El estudio de hoy lleva el título, Cuando los cristianos son generosos. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por el tiempo que hemos estado en tu presencia, la inspiración a través de los himnos, la música. Confiamos que todo esto te agrada, Señor, y estamos contentos por ese amor que tú nos das, porque Jesús vino y murió por nosotros en la cruz para limpiarnos del pecado y darnos vida eterna y guardarnos del castigo eterno. Gracias por tu salvación. Toda nuestra adoración está en derredor de esto. Padre Santo, al crecer en gracia, te pedimos que también crezcamos en tu conocimiento y entender qué es lo que tú quieres de nosotros. ¿Cómo podemos agradarte en nuestro diario vivir? Al examinar esta sección de las Escrituras de la Iglesia Primitiva, te pedimos que seamos inspirados por lo que leemos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana yo estaba leyendo una historia interesante que compró un boleto de la lotería para su amiga y ganó $3 millones, pero el gobierno le impuso impuestos en esa cantidad de dólares. Para que las cosas se hicieran peor, su ex esposa se dio cuenta, también vino y lo acusó y le pidió parte del pago como ex esposa. Entonces, la historia continuó y quiero decirte, cuidado con quién te reúnes y qué es lo que haces con tus bienes. Quiero hablarles este estudio acerca de esto, qué es lo que debes hacer con lo que tú tienes. He mencionado, este es un mensaje fácil para mí. Hay una área en que se me ha dicho que he fallado, es que no hablo suficiente acerca de las finanzas. Eso es porque típicamente me gusta hablar en situaciones como hoy, cuando es en el contexto de lo que estamos entendiendo en estos versos. Quiero regresarlos a una experiencia personal que yo viví. La primera vez que yo decidí diezmar, compartir el 10% de mis ingresos, la primera vez que yo compartí como diezmo, eso para mí fue muy duro, muy doloroso, era algo muy duro para mí. Yo sentía que el Señor me estaba hablando, yo era un cristiano muy joven, pero literalmente sudaba. Yo estaba pensando en aquel dinero que tenía que compartir y pensaba en todas las otras cosas que yo podía comprar si no se lo diese yo a la iglesia. Las otras cosas que yo podría disfrutar con este dinero. Y comencé a pensar de la gente que estaba en mi derredor y comencé a ser sincero. Yo dije, quizás ellos tienen más dinero que yo, ellos no entienden la situación en que yo me encontré. Que al final, después de aquella tremenda lucha, compartí con mi diezmo. Descubrí un poquito más después de esta experiencia que el 10% no pertenece a Dios, sino que a Dios le pertenece todo. 100% todo es del Señor. Y Dios es tan gracioso de permitirnos de poder administrar 90%. Y si no, Él se lo puede llevar todo si Él lo decide. Cuando mi esposa y yo, Leña, nos casamos, ya que hablo de esto, quiero mencionar que ayer, junio 13, fue nuestro aniversario número 28, hace 28 años, de que esa mujer y yo hemos vivido juntos. Pero he de advertirles que cuando nos casamos, hablamos abiertamente si íbamos a diezmar o no. Y quedamos de acuerdo que de todos los ingresos que recibiéramos, teníamos que sacar el 10% y lo tendríamos que compartir con la iglesia local donde estábamos atendiendo. Después del 10%, de ahí íbamos a compartir para las misiones, íbamos a compartir para las demás organizaciones de la iglesia, para ayudar en la causa de la iglesia. Pero cuando venimos al Señor, yo recuerdo que Claramente aclaramos de que la Escritura dice que la Escritura no dice que podemos probarlo en esto. He de decirles que en ninguna otra parte área de la vida cristiana Dios nos pide que lo probemos. Recordamos que en el libro de Malaquías el pueblo de Dios estaban desatendidos del templo y de el diezmo. Por eso es que Dios le dice en Malaquías, ustedes me han robado, y Malaquías 3:10, Dios le dice a su pueblo, probadme en esto, en otras palabras, inténtenlo y verán si no abro las ventanas de los cielos y derramaré para ustedes a tal punto tal bendición que ustedes no podrán tener lugar para recibirlo. Es una afirmación directa de Dios, donde Dios dice, probadme en esto. Yo se los recomiendo que lo prueben. El título de nuestro mensaje hoy es, cuando los cristianos son generosos. Y he de testificarles que los cristianos son generosos. La generosidad de Dios viene a ellos y los hace generosos. De acuerdo con la encuesta Barna, dice que los cristianos son los grupos más generosos. He descubierto que los cristianos son más generosos de acuerdo a los estudios del grupo Barna, que encuentra, dice que en los países más cristianos, los países son más generosos los cristianos que en otros países que no hay cristianos. Lo que está diciendo esta encuesta, que los cristianos son generosos en comparación con los que no son cristianos. Si fuéramos a compartir lo que los cristianos dan con lo que los cristianos han dado históricamente, no llegamos a un nivel muy alto de acuerdo con la encuesta. De acuerdo a con que la economía está pasando por un periodo adverso en nuestros Estados Unidos, con todo y eso los cristianos han continuado a ser los más generosos a través de la historia de la iglesia los últimos 2000 años. De cada 5 y menos de cada 10 o el 33% de acuerdo con Joy Perry, uno de cada 10 personas diezman. Aún más, algunos se alarman y yo he descubierto que la cristiandad moderna ni siquiera se nivela a lo que los cristianos dan, a lo que se dio en la era de la depresión en los Estados Unidos. El periodo más adverso que ha habido en la historia de los Estados Unidos. Los cristianos daban 0.3% de acuerdo con las encuestas, los cristianos dan 1.5 a 2.5 de su entrada económica anual. La iglesia del libro de los Hechos era vital y estaban creciendo. Claro que nacieron en el capítulo 2 de los Hechos, continuaron virtuosamente, crecieron hasta que llegaron al capítulo 5 de los Hechos. Ustedes recuerden esta historia que todos eran reales en su comportamiento, en su... eran un grupo bien generoso y el resultado que eran testimonio al pueblo y su testimonio era audible y claro, todos los podían ver. Todos vinieron a la fe en Cristo. Yo afirmaría que el mundo nunca ha visto algo tan auténtico como esto. Desde la caída del hombre en el jardín del Edén. En el jardín del Edén había pureza. Después de esa caída, esa pureza no ha tomado lugar todavía. Después que cayeron nuestros padres humanos en la tierra, ahora vemos que desde la caída el Espíritu Santo ha venido y reside en el creyente. Y es como el creyente cambia y llega a un punto más correcto con Dios. Así que el mundo nunca ha visto nada tan perfecto y tan puro como el libro de como en el Jardín del Edén. Ahora vamos a Hechos 2:44. ¿Qué sucede cuando los cristianos son generosos? La respuesta es evidente. Número uno, son de corazón abierto. Número dos, abren sus manos, comparten sus finanzas. Como ya he advertido en el pasado, los cristianos abren su corazón y abren sus manos. Esto significa que son generosos con su tiempo y con sus talentos. Verso 44 nos dice, todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos físicamente, socialmente, y también estaban reunidos en sus propósitos. Para reunirnos, quiere decir que tienes que compartir con tu tiempo, tienes que comprometerte a estar en cierto lugar a cierta hora, sales de tu habitación, de tu hogar, que estás tan satisfecho y tranquilo, pero tienes que ir a reunirte con los hermanos. Tú vienes aquí al templo, estás compartiendo de tu tiempo, esta es una demostración de que eres generoso con tu tiempo. Quieres compartir tu tiempo y eres devoto a la unidad. El segundo parte del verso 44 que dice, y tenían en común todas las cosas. Ya hemos compartido este principio, coinonía. Es que tenían todas las cosas en común. Vamos a ponerlo de otra manera. Hay una traducción griega del Nuevo Testamento que traduce la segunda parte del verso 44 diciendo que todos tenían todo y todos participaban de todo en comunión. Todos traían sus talentos, su tiempo y su participación en común. Nadie decía que daba más que otros. El contexto de aquí en el verso 47 nos dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, o sea que eran atraídos por el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Piensen, este grupo eran conscientemente devotos a la unidad y a la comunidad, generosos con su tiempo y con sus talentos. Por eso es que miles y miles de gentes venían y aceptaban al Señor Jesucristo y se unían a la comunidad de la iglesia cristiana y compartían su tiempo y sus talentos. No hay una unidad teórica que algunos dicen porque nos ven como somos. Existe esto que se llama unidad teórica, pero no todo puede ser teórico. Cuando oímos del libro de los Hechos, no es normalmente teórico, sino que era real. Actuaban con realidad. Esta semana yo recibí una carta hermosa. Voy a compartir algo de esta carta con ustedes, de una viuda de 84 años de edad que está en esta congregación y escribe, he estado insegura si escribirte o no escribirte esta carta, pero a este tiempo, 4 generaciones de mi familia atienden a esta iglesia llamada Calvario de Albuquerque. 3 generaciones son voluntarios en esta iglesia. Mi hijo y mi hija están en esta congregación casi desde que esta congregación comenzó. Mis niños han sido dedicados en esta iglesia. Mi niña, nieta ya de 11 años, también está dedicada y obra como voluntaria. Continúa diciendo, muchos de estos mis descendientes vienen y se quedan por 2 servicios porque esa es la orden que en esta iglesia el que sirve en uno de los servicios tiene que quedarse y alimentarse en otro servicio. Así que aquí podemos ver qué tan abierto de corazón está la primera iglesia. Compartían y eran generosos con su tiempo, participaban con generosidad, pero el tercer punto no solamente eran generosos con su tiempo y sus talentos, también con sus tesoros. Todos abrían sus manos para traer de sus tesoros. Hay un texto que yo quisiera poner en primer lugar esta mañana. Lo que Jesús dijo, Donde está el tesoro de una persona, ahí está también su corazón. Martín Lutero lo explicó de esta manera, que a todos los cristianos pasamos por tres conversiones. Lo que sucede, se convierte su corazón, se convierte de mente y también se convierte en sus tesoros. Estas son tres verdades. La conversión más difícil es la número tres, que se conviertan a compartir sus tesoros, sus finanzas. Lo que yo quiero que vean ahorita es el verso 45 del capítulo 2 de los Hechos. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Todos abrían sus manos para compartir sus tesoros. ¿Qué quiere decir este verso 45? Honestamente, este verso molesta a muchos. A mí me molestó por algún tiempo cuando yo lo leí originalmente. Me preguntaba, ¿qué quiere decir el verso 45? Esto quiere decir que todos los cristianos en todas las iglesias deben de hacer lo mismo. ¿Vender sus propiedades y sus bienes? La respuesta es sí y no. Sí, cuando muchos cristianos oyen esto, debe de ser generoso. Debe de ser, porque saben que Dios en su generosidad le perdonó todos sus pecados. Porque aquí dice en verso 44, todos los que habían creído estaban juntos, así que tú creíste, debe de ser generoso. Pero respuesta al verso 45 sería no, ya que no tenemos las mismas circunstancias en que ellos se encontraban. Nosotros estamos en diferentes circunstancias. Notemos que a través de la historia algunos grupos han leído este verso 45 y concluyen que todos los cristianos deben de hacer esto, vender todo lo que tienen y luego repartirlo con todos. Por el siglo 1600 oímos que hubo un movimiento en Arabia y todos se animaban y estipulaban que si querían unirse a la iglesia tenían que hacer esto que dice el verso 45. Pero naturalmente que no todos los seguidores de Cristo lo hicieron. ¿Cómo lo sabemos? Verso 46 nos dice. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan. ¿En dónde? En las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Menciona aquí el verso 46 que lo hacían en sus casas. Esto nos dice que no vendieron sus casas. Aparentemente algunos lo hicieron, pero no todos. Esto lo hicieron algunos voluntariamente. No era mandatorio, sino que Dios puso en algunos corazones de algunos y lo hicieron, lo lograron. Gracias a Dios, vendieron sus propiedades y las compartieron. Vamos a ver el capítulo 4 de los Hechos y vemos algunos versos del capítulo 40. Hechos 4 y verso 32. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Notemos cómo el grupo se describe aquí. Dice, ¿quiere el número? Multitud, ya no hay número. Interesantemente, a este punto ya se olvidaron de números y se refieren a ellos como la multitud. ¿Cómo comenzó? 120, luego 3,000. Ahora el grupo es tan grande que ni siquiera reconocen el número. O solamente dice la multitud, los que creyeron. Quiere decir que eran muchos. ¿Por cómo es que crecieron? Nuestra conclusión debe de ser que estaban en unidad, en amor. Esta generosidad había llegado a un punto de que habían convencido al mundo. Y por eso es que muchos deseaban unirse a ellos. Continuamos en Hechos 4:33 y dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era hecha sobre todos ellos, así que no habían entre ellos ninguna necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían a los pies de los apóstoles de lo que habían vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, compró, como tenía una heredad, la vendió y la trajo, y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. No había ninguna orden o ordenanza que decía, si alguno de ustedes quiere unirse a este grupo, a esta iglesia, tienen que vender lo que tienen y traer el dinero aquí. Verso 32 dice que nadie decía ser suyo lo que poseían. Esto era voluntario. A nadie se le forzaba ni lo hacía sentir mal si no traía voluntariamente lo que obtenían de la venta. Esto es importante. ¿Por qué? Les diré por qué. Leí un libro que, y ustedes quizás lo habrán leído, de que lo que hizo la iglesia primitiva era comunismo. No era comunismo, era que todos tenían todo en común. Comunismo es que es ordenar, porque alguien te ordena, pero cuando todo se reparte en común, que es que voluntariamente tú le dices a los demás, lo que yo tengo es mío, pero tú lo puedes usar con voluntariamente. Si tú continúas y ves que el punto de vista de Dios acerca de las finanzas simplemente nos está diciendo, todo lo que tú tienes en tu posición no es tuyo. Todo lo que tú posees pertenece a Dios. Salmo 24 dice, de Dios es la tierra y todo lo que en ella habita. Esto nos dice claramente de que todo lo que tienes pertenece a Dios. Tú puedes podrías decir, pero yo trabajé y yo pagué. Yo hice los 36 pagos. Por 3 años yo pagué, pero yo te digo, con todo y eso, Dios te lo permite. Dios es la fuente de todo lo que posees. Si tú quieres darle 10%, 30%, 100%, dilo con todo, dalo con toda libertad. Tú dirás, yo tengo responsabilidades de compartir y dar a Dios solamente el 10%, ese es solamente lo que es, lo que Dios te permite. Pero yo te digo, todo es de Dios. Así, cuando tú entregaste tu vida a Cristo, le diste tu vida a Cristo. Eso no dice o no quiere decir que Dios no quiere que tú tengas finanzas. Primera de Timoteo, capítulo 6, dice, Dios nos ha dado todo para que lo disfrutemos. El contexto es que Dios quiere que seamos ricos. Abraham, Jacobo y Teófilo en el Nuevo Testamento, todos eran ricos y muchos otros en el Nuevo Testamento fueron ricos. Pero si tú pones tu amor en las finanzas, te confundes. No puedo decirlo más claro que esto. Timoteo y Pablo dice, 1 Timoteo capítulo 6, verso 10, dice, porque el amor al dinero es la raíz de todo tipo de mal. Es el amor al dinero, no el dinero. Tú no puedes tener dinero y tener amor al dinero. Yo sé que gente que ama el dinero no lo tiene, pero tienen amor por el dinero. Jesús dijo, no puedes servir a Dios y al dinero. Yo nunca me he encontrado con una persona que ha puesto como la meta de su vida crear dinero, o tener más dinero y llega a quedar todo confundido, porque esa persona se confunde porque se enfatiza en tener dinero. Esto fue la iglesia primitiva. Hablando de que alguien se confunde con dinero, vamos a ver el capítulo 5 de los Hechos, donde vemos el contraste en el capítulo 5, notemos. Capítulo 5, verso 1, dice, pero, ¿por qué dice pero? Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndolo no se te daba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón y no has mentido a los hombres, sino a Dios? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Hasta este punto, la iglesia estaba a un punto de pureza, hasta este punto que sucedió esta actividad en el capítulo 5. ¿Qué fue el problema? No fue que era miserable, no era ese el problema. El pecado estuvo que ellos trataron de engañar, de acuerdo a lo que Pedro dijo. Trajeron esta parte y querían que la mayoría de los que los vieron los alabaran porque habían traído todos su parte. Por eso es que Pedro le dice, tú podías haber hecho lo que querías. Pero el problema fue que querían ser elevados, querían llegar al nivel de los que lo habían traído todo. Pedro le dice, tú podías haber hecho lo que tú quisieras y traer una parte a la iglesia. Pero vinieron con el carácter de que yo doy todo para la obra del Señor. Eso fue donde estuvo el engaño. Naturalmente que a través de Pedro, Dios mostró su que Dios no estaba aprobando aquello. Aquí encontramos un principio grande que yo como creyente y tú como creyente, todos necesitamos hacer una decisión consciente de cómo vamos a repartir nuestras finanzas con la iglesia. Hazlo frente a Dios, ora como pareja, y si eres soltero, ora frente a Dios y determina con gozo lo que vas a compartir con la iglesia, como yo lo hice con mi esposa cuando estábamos recién casados, para que quizás esto les va a ayudar. Todos ustedes están pensando, estamos pasando por una crisis económica, así que ¿cómo vamos a ayudar a la iglesia? Quiero que entiendas y lo que está sucediendo. De acuerdo con las Naciones Unidas y las estadísticas, de acuerdo a la gente que hay es destituida, o sea, la gente pobre, que muchas apenas viven sobre $1 por día, es como 1 billón de personas. Que esa gente sobrevive con $1 por día. El porcentaje de gente que muere diariamente de hambre es como 24,000 personas diarias. Les quiero mencionar esto porque muchos de esos que mueren de hambre son nuestros hermanos y hermanas. Así que cualquiera que sea lo que decidas tú hacer con tu dinero, considera que hay muchos hermanos muriendo de hambre. Entonces en Jerusalén todos estaban conscientes, tenían una conciencia y simplemente esto los llevaba a un estilo de vida simple. La iglesia primitiva lo hicieron con corazón abierto, la iglesia nueva lo hicieron con manos abiertas en su distribución. Vamos a continuar la segunda de Corintios capítulo 9. Aquí Pablo está escribiendo y se refiere, voy a continuar con esto porque esto nos enseña principios, cómo debemos de dar principios para el Nuevo Testamento en general. Mientras que están buscando 2 Corintios capítulo 9 y verso 6, quiero comentar que yo a mí no me gusta hablar de finanzas. La razón es que he descubierto que la Biblia, he estado pasando por toda la Biblia, qué es lo que la Biblia dice acerca de las finanzas, del tesoros, y la Biblia habla mucho de dinero. Muchos predicadores lo utilizan, pero yo he descubierto y me he sorprendido que en el Mateo, Marcos y Lucas, estos tres evangelios sinópticos, uno de cada 6 versos se refiere a el dinero. Uno de cada 6 versos de esos tres evangelios, de los 29 parábolas que Jesús mencionó, 16 de estas parábolas se refieren a el dinero. Esto me convence de algo que quiero compartir con ustedes. Si los cristianos entendieran el principio del Nuevo Testamento de dar, estuvieran ansiosos de compartir con la iglesia. Yo sé, ¿por qué? No tenemos tiempo para explicarlo. El capítulo 8 de 2 de Corintios, Pablo menciona a los macedonios que se encontraron con Pablo y le rogaban que recibiera de sus tesoros, porque ellos entendieron que cuando ellos daban, Dios les multiplicaba. Hay un gran principio que quiero que entiendan. Número uno, dalo con buenas intenciones. Es el número uno. Yo quiero que entiendan, porque si sabes, sabiendo que la Escritura te ordena que lo hagas, y Dios te va a bendecir por lo que tú des, le darías más. Tienes que entender que cuando tú das, tienes poder espiritualmente y práctico. Verso 6 de 2 Corintios 9, vamos a leerlo. Pero esto os digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Todo el contexto es de dar. Pablo está diciendo, den. Este es el principio del agricultor. Esto quiere decir que entre más des, más vas a recibir. El agricultor lo sabe. Si siembra más, va a cosechar más. Si siembra poco, va a sembrar poco. Ese es un principio del agricultor. Entre más siembra, más cosecha. Este principio lo conoce el agricultor. También nosotros como iglesia lo tenemos que reconocer espiritualmente. Yo de veras no lo entiendo, pero la Escritura me lo dice y lo veo a través de el capítulo 6 de Lucas, verso 38, dice, dad y os dará. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosada dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que os medís, os volverá a medir. Proverbios 11 dice, el que reparte, recoge más. Y el que recoge menos, no tiene menos. Una alma generosa será enriquecida. Y el que reparte, recogerá más. Proverbios 19, 17. Aquel que comparte con el pobre, comparte con Dios. Y Dios le pagará de acuerdo a lo que él dio. Todos estos versos en las Escrituras nos dicen lo mismo. Que cuando tú das, cuando tú inviertes con Dios, Dios nos paga con réditos. ¡Wow! Entendamos. Por favor, entiende. Nunca le puedes tú dar a Dios más de lo que Él te va a dar. Cuando tú le das, Él te va a dar más. Aún Dios dice, probadme en esto. Malaquías 3:10. Dios dice, y Pablo y Jesús y Salomón, todos están de acuerdo. Vuelvo a decir, yo no lo entiendo. Porque el mundo me dice que si yo doy lo mío, voy a tener menos. Pero Dios dice, sí, probadme en esto y vas a ver cómo vas a crecer en tus tesoros, o tus tesoros van a crecer. Si tú lo das intencionalmente, con gozo y a la proporción de cómo recibes, la proporción con que Dios te da. Este sencillo, esto nos ayudará a entender cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Es un ciclo. Tú siembras, cosechas. Tú das, alguien te va a dar. Tú compartes, otros van a compartir contigo. Esta es la experiencia que el agricultor experiencia cada año. Cada año va a cosechar en proporción con lo que siembre. Así que nosotros tenemos que compartir con la iglesia en proporción de lo que Dios nos da. Primera de Corintios 16. Primera de Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte según se haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Dediquemos el tiempo que nos reunimos para estudiar la palabra, no para hablar de finanzas. Bueno, muchos hacen la pregunta que cómo debe la persona de diezmar, qué tanto, de qué cantidad, de lo que recibe de ¿es empleado o de todo lo que recibe? Yo te digo, lo que pongas en tu corazón. Como mi esposa y yo hicimos y quedamos de acuerdo de recién casados. Eso fue siempre al principio. De acuerdo con A.W. Criswell, lo que él experimentó, dice que A.W. Criswell experimentó, y él escribe, dice que él siempre daba 25% de su enorme negocio que él tenía. Y así floreció su negocio por muchos años. Muchos de ustedes lo recuerdan. En comparación de otro hombre que se llamó A.G. Letourneau, un hombre industrialista. Muchos de ustedes recuerdan ese nombre porque este hombre tuvo una fábrica de carapilas o maquinarias que mueven terreno cuando se va a establecer un edificio o se van a construir carreteras. Este señor, R.G. Letourneau, dice que él daba hasta el 90% y Dios lo bendició. ¿Por qué? Porque él vivió confortablemente en 10% de las ganancias que él tenía. Así que estas tres personas dieron más que de 10% porque lo pusieron en su corazón. ¿Qué dice? Cada uno de como propuso en su corazón, lo que han propuesto en su corazón. Ustedes todos tienen que poner en su corazón. Esto quiere decir que debes de premeditar, preparar y decidir de antemano qué es lo que vas a compartir con la iglesia y con los necesitados o con la iglesia. Cuando estés en una reunión de que la persona que está enfrente está tratando de hacerte culpable a que seas impulsado a que compartas, no le des nada, porque tú no lo has decidido de antemano. No dejes que te convenzan y que tienes que dar. En verdad, a mí no me importa, pero eso es lo que yo creo. Yo, cuando doy para la obra de Dios, doy lo que ya propuse en mi corazón, en oración, con mi pareja o mi familia, porque a nadie le importa qué das y qué no das. Mi responsabilidad se concluye cuando yo ya di, y eso, lo que vas a dar es entre ti y Dios. Es como la Biblia nos enseña. Tú das lo que propusiste en tu corazón. En el capítulo 25 de Éxodo, Dios le dijo a Moisés que recogiera una ofrenda. Vamos a ver cómo lo dice. Éxodo 25:2. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino y pelo de cabras, pero todo que sea de corazón. Lo daban con gozo. No solamente voluntarios, sino que con gozo, alegres. Verso 7. Otra vez dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. No te entristeces cuando das a la iglesia. Como decir a Dios, Señor, ¿cómo que te doy todo esto? Es mucho. Me siento hasta deprimido cuando tengo que dar. Mejor no lo des. No lo des con tristeza, ni porque te sientes impulsivo, ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Y Dios te va a dar con alegría también. Muchos dicen, yo sé que debo de hacerlo, sé que Dios me lo pide y Dios me va a bendecir. Quizás Dios me bendiga, pero nomás no lo quiero hacer. Entonces yo te digo, no lo des, ve, gástalo para ti, hasta que cambies tu actitud. Y tu actitud debe de ser una actitud gozosa. Ese es lo que dices que tienes que dar con alegría. Hilarion en griego, que es hilario, o sea, Una persona que está carcajeándose, esa es una persona que tú dices, esta es una persona hilaria, está medio fuera de orden, pero Dios ama al dador alegre. Márquenlo en sus Biblias. Es una afirmación en el Nuevo Testamento que es una afirmación singular. Dios ama agapajo, o sea, un dador alegre. No es que Dios no ame a todos, Dios nos ama a todos, porque la Escritura dice que Dios amó de tal modo Dios al mundo que ha dado su un hijo unigénito. Pero Dios tiene un amor especial para el que da con generosidad, con gozo, con alegría. Es lo que ustedes deben de hacer. Yo quiero obtener esa bendición que Dios me va a dar, porque yo no quiero perder esa bendición. Todas las predicaciones, todos los predicadores deben de entender que para que quiera explicarte que, y convencerte que Dios a Dios, tú des para la obra, porque este predicador sabe que Dios te va a multiplicar, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué sucede con los cristianos? ¿Son generosos? ¿Qué sucede? Dan con corazón abierto, con manos abiertas. Ven una necesidad y quieren ayudar, y van y oran, y saben que Dios ha suplido sus necesidades, y quieren que el reino de Dios se extienda, y comparten de sus finanzas, y Dios los bendice. Si un día ustedes vienen a Israel conmigo, yo les voy a prometer que les mostraré en un solo día, primero por la mañana y luego por la tarde, dos lagunas de agua. El mar de Galilea y el otro es el mar muerto. Interesantemente, estos dos cuerpos de agua, estas dos lagunas están conectados al río Jordán. El río Jordán viene del norte, pasa por los valles, va al sur y llega hasta el mar muerto. Pero cuando tú consideras estas dos lagunas, los dos son diferentes. El mar de Galilea es alegre, lleno de vida, hay flores, hay pasto, la gente se baña, las comunidades están contentas, pero cuando llegas al sur y llegas al mar muerto, todo está triste, ahí no vive nada, no hay pasto, no hay flores, todo representa muerte. La pregunta es, ¿por qué uno está vivo y el otro está muerto? La respuesta no tiene que ver con la fuente de donde se llenan de agua, sino la diferencia es que el mar de Galilea recibe agua y da agua. El mar muerto recibe agua, pero no la deja que continúe, las detiene, recibe, recibe y recibe todas las bendiciones y no comparte nada y conecta, conserva todo el agua que entra, por eso es que está muerto. Los judíos a través de la historia la han usado como ilustración. Dice, los que están vivos, vibrantes, gozosos, son estos que como Dios tienen un corazón generoso, porque han sido generosos, porque saben que Dios les ha dado y ellos son generosos y dan. Y los que no comparten, tienen y viven una vida muerta. Dios te está diciendo, cuando ves que tienes que compartir, lo des con un corazón correcto. Tú has estado compartiendo tu amor, pero nunca puedes amar sin dar. Cuando das, es porque amas. Mucha gente dice, otra vez tengo que dar, esta es mi responsabilidad. Eso lo estás dando sin amor. Si en verdad amas, el resultado natural es que vas a dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Oremos. Padre Celestial, nosotros somos los que recibimos tu amor. Tú nos has dado vida eterna. Nos has bendecido sobre todas las cosas. Todo lo bueno viene de ti, Padre Santo. Padre, hoy yo te pido que, así como nosotros somos generosos con otros y con tu obra, así como tú eres generoso con nosotros y nos has dado todo lo que tenemos. Padre, ayúdanos, no solamente que abra el verso 44, sino que seamos devotos a la doctrina de los apóstoles, al partimiento del pan y a las oraciones. Padre, también que también seamos responsables, así como Pablo nos dice, crezcan en esto de dar y que continuemos dando con un corazón correcto, con un corazón gozoso y con un corazón que abunda en tu amor. Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.